Jubile, quiero que lo sepas. ¿Hasta cuándo va a llover el pronóstico para el fin de semana? 10 de la mañana, 20 minutos, sé que hay alguien en línea, vamos.
Feudale Café. Feudale Café. Con Marcela, por la Cielo.
Lo último que le prendió fuego a Macron el país es la reforma jubilatoria. Y eso que eran 2 años, ¿eh? Pasaba de 60 a 62. Intuyo que es de 60 a 65 para las mujeres, de 65 a 70 para los hombres en la República Argentina. Amigo Sebastiano, tenemos línea, ¿no? Ya estamos. Vamos a charlar, mirá, dijimos hablar de candidatos. En el transcurso de esta semana, la que se bajó como candidata igual no le iba nada bien y no la querían dentro de lo que es el entorno de Juntos por el Cambio, es María Eugenia Vidal. Así que, bueno, no güey José. Hablemos un poco de otra cuestión, que son los chicos de Juventud Candidata, un proyecto para que los jóvenes puedan ser candidatos a intendente y concejal a los 21 años. Vamos a charlar con Facundo Pérez Ernst. Facundo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Marcela, y hola, buen día a todos los oyentes. Un gusto hablar con vos. Ya hemos hablado, sí, pero también queríamos volver también y contarte las nuevas actualizaciones de la campaña.
Escúchame, pero ¿cuándo hablamos? ¿Hablamos para esta radio o hablamos para otra radio de Capital que yo trabajaba? No me acuerdo.
No me acuerdo.
Yo tampoco, ¿viste? Es que uno hace tantas cosas que en verdad... Bueno, pero contémosle a la gente en verdad qué es Juventud Candidata, así más o menos ya después podemos partir. ¿Qué edad tenés vos? Contanos un poquito.
Sí, yo tengo 20 y Juventud Candidata es una campaña que busca que una ley que se aprobó y se promulgó y se publicó hace 10 años para reformar la Constitución y bajar la edad, se concrete de una vez por todas. Uh-huh. Ya pasaron 10 años y todo sigue igual, pero la idea es que esto no suceda más, que este año podemos decidir en un plebiscito, como establecía la ley original, si modificar la Constitución en este aspecto o dejarla como está.
Uh-huh. Esto habría que esta ley obliga a modificar la Constitución para que los pibes de 21 años puedan ser intendentes, sí.
Es una ley de necesidad de reforma,
claro.
que establece el cómo quedaría el artículo y lo somete a un plebiscito, o sea, uh-huh. una votación de
la gente. La gente tiene que ir, es plebiscitario, está bien. Y ahí se introduce la reforma.
Ajá.
Ahí está. Escúchame, y si pasase eso, ¿no? Ponele que ustedes puedan traccionar que esta reforma constitucional y el plebiscito se lleven adelante para que puedan ser candidatos. ¿Qué cambiaría la política que un chico de 21 años, y no lo digo peyorativamente, ¿eh? Me parece que son muy jóvenes, pudiese llegar a intendente o a concejal?
Bueno, los cambios son muchísimos. Y podría darte un montón de ejemplos, pero quiero ir a algo que para mí debe preocuparnos como sociedad.
A ver.
Que es en términos generales, ¿no? Todos los ejemplos que te digo que puedo darte sobre los temas que la juventud podría traer a la agenda, sin duda hacen a este tema general, que yo te digo que es el descreimiento de la democracia y la política por parte de mucha juventud. Que es algo que a mí, como un periodo de 20 años, me preocupa porque lo veo en mis pares.
Sí, claro,
es tu futuro. La verdad que lo que te tengo que decir es, en este aspecto, cuando hay un pibe, por ejemplo, ¿a qué me refiero? No hay un candidato que dice, yo tengo un plan de gobierno, y si el Congreso no me acompaña, lo voy a hacer igual. Bueno, no, amigo, 40 años de democracia, venimos para que vos vengas y digas que si el tipo Videla, ¿no? Si el Congreso no me acompaña,
bueno,
voy y lo cierro.
Escúchame, tenemos irregularidades varias que se han ido convirtiendo. El menemato se llevó adelante por la mayor cantidad de DNU, decreto de necesidad de urgencia, que hubo en todos los tiempos. La represión del 2001 fue anticonstitucional. La contracción de la deuda de Macri no pasó por el Congreso. Hay un montón de impuestos que se cobran que son por decreto. Digo, hay una serie de cuestiones en la República Argentina que si uno se pone a analizar con una lupa profunda va a encontrar que sucedieron. Por lo cual, viste, este candidato a mí no me alarma. Me asusta muchísimo, te lo digo porque es la democracia de ustedes. Pero digo, no es una práctica no habitual en la Argentina.
¿Sabes, Marce, cuál es la diferencia? Que a vos, Menem, en la campaña no te dijo yo voy a gobernar por DNU. De la Rúa
no.
Tampoco dijo que iba a reprimir una manifestación y iba a dejar 39 muertos.
Sí.
No sé, digo, Macri no te dijo en la campaña que iba a tomar una deuda sin pasar por el Congreso. Esta gente lo dice en la campaña, eso es lo más preocupante. Que la gente que los vota y los acompaña lo está avalando desde el principio. El Menem, la verdad que era mejor peronista,
digamos. A vos te asusta, ahí está. Ahí está, vos te asusta el aval y el desconocimiento de la gente que acompaña esa verdad de perogrullo que es atroz, como es romper las reglas constitucionales. Ahí es donde vas vos. Porque lo otro también es, lo otro también es altamente hipócrita, ¿no? Porque es horrible que lo hayan hecho, sinceramente, ¿no? Pero digo, ahora entiendo cuál es el punto. O sea, vos te irrita que la gente acompañe algo que te están diciendo, mira, yo me voy a cagar en la Constitución, votame. Eso.
Exacto, y me cago en la democracia y en la política. Y lo veo con mucha preocupación, como te digo, porque muchos pares, gente de mi edad, lo ve como hay una posibilidad. Y como te digo, el tema acá es que, si vamos a hablar de hipocresía o honestidad, la verdad es que son honestos, porque digo, te lo están diciendo desde el principio, ya sin ningún tipo de problema. Hemos llegado a un momento donde decir barbaridad como vender niños o órganos es permitido toda la televisión abierta. Bueno, está bien. Y gente que lo acompaña, y confío que muchos pibes tal vez, se ve y se dice, más en Capital, ¿no? Yo sé que acá en provincia o en el interior no están así, pero digo, en Capital se ve mucho. Y a mí me preocupa, pero también los entiendo. Porque, ¿qué pasa? Es una realidad, yo lo veo también como joven, que la política, los candidatos en sí y la política en general, no nos dan las respuestas a los pibes. No nos dan lugar, en primer lugar, bueno, vale la redundancia, y tampoco nos dan respuestas a nuestros problemas. Entonces, a ver, para un pibe que no vivió la época de la dictadura, que no sabe lo que es vivir sin libertad de expresión, sin poder, salías a la calle, te secuestraban y desaparecía, nadie más tenía idea de vos. Bueno, un pibe que no sabe eso, no lo vivió, que tampoco, que tiene sus problemas diarios como tiene toda la gente del país, porque los problemas, a ver, la inflación a todo el mundo, no solamente a los pibes, pero sin duda que a la generación de 20, 25, por decirte, nos pega el doble porque, por ejemplo, pienso en los alquileres. El principal problema de los pibes que se quieren ir a estudiar y tienen que alquilar un departamento cerca de la facultad.
No
¿Y
pueden.
¿Cuáles son, por ejemplo, las propuestas? Si tenemos a Larreta, ponele. Y Larreta viene y te dice, yo tengo una solución para los alquileres. A ver, los pibes ahí decimos, a ver qué respuesta nos va a dar la política. Y Larreta te dice, voy a darles créditos a los propietarios para que puedan mejorar sus los departamentos y los puedan vender alquilar a más precio. Los jóvenes no somos propietarios, los jóvenes somos todos inquilinos, que vamos a tener que pagar un mayor valor, un mayor canon, por un alquiler. O sea, de verdad el problema no nos está solucionando para nada, y así en muchísimos otros problemas.
El tema de la ley de alquileres es increíble que sea a nivel nacional, porque no es lo mismo alquilar un departamento en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Tucumán, que en la capital federal, todos lo sabemos eso. Pero igual, de todas maneras, es un dislate que no se haya realmente legislado al respecto, no solamente por ustedes, los jóvenes, sino por la gente que tiene familia y que hoy en día ya están pagando 120 lucas de alquiler, ¿no? Y ganan 200. Así que, bueno, pagan el alquiler o morfan, pero bueno, en verdad que es muy loco lo que está pasando, la indiferencia que hay. Me parece que se mira el ombligo, que también pasa un poquitito por eso la falta de respuesta. Porque no es solamente la falta de respuesta para vos. Y entonces yo también entiendo que la persona que se ilusiona con alguien que nunca gobernó, que en la Argentina es muy normal, sucede porque el que gobernó siempre no alcanzó a darle la respuesta adecuada. ¿Entendés?
Sin duda. Entonces, por eso yo digo que los entiendo a los que dicen hoy en día, che, Milei es una posibilidad. Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo que alguien, un joven, diga, Milei, o sea, yo que sé, aplicar el plan de Cavallo y Martínez de Hoz, sea hoy una posibilidad. La verdad que me preocupa.
Pero yo lo entiendo. El tema es, y acá vamos a asumir la responsabilidad que nos cabe a los medios de comunicación. Yo veía ayer que Milei hablaba sobre el tema del trasplante de órganos y ninguno de los periodistas que estaban ahí, que seguramente lo sabía, le habló de la ley existente con respecto al tema. Y cuando se discutía en Twitter, se discutía desde el llano. Yo siento que los pibes hoy en día discuten por lo que le dice el candidato, pero no buscan los fundamentos. ¿A qué voy? Había uno que decía, yo estoy cansado de que me obliguen a hacer cosas. ¿Por qué el Estado me tiene que obligar a mí a ser donante a través de una ley? Como yo soy periodista y me gusta investigar, agarré y me fui hasta la página Mi Argentina, busqué la ley, ¿me entendés? Y le mostré que él podía renunciar en vida a ser donante. Digo, acá hay un peso de lo que se le dice a la juventud, que me parece que ahí también es responsabilidad de ustedes. ustedes tienen que detectar o hacerle entender al que está junto a ustedes que lo que se ofrece tiene que tener fundamentos y ser viable, porque si no, no sirve. Esto que dice en un programa de televisión es una bomba para decir, ¡ah, qué bueno, loco, tiene razón, el Estado me obliga a ser donante y yo no quiero! Y no es verdad. A mí lo que me sorprende mucho más es que los dos periodistas que lo estaban enfrentando a él, o no enfrentando por los gritos, no se lo cuestionaran y se lo dejaran pasar, ¿entendés? Claro. Ahí está el problema. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a hablar.
No, sin duda. Incluso yo soy donante, pero ya sé que soy, obviamente todos somos donantes, pero yo soy donante, me inscribí, digamos, para ser donante.
Pero vos me entendés lo que yo te digo. Vos no, sabés, obvio, pero obvio. Hay un montón de gente que no sabe.
Sí, sin duda. Incluso en el mismo video donde Milei habla de la ley de órganos, no sé cómo el que sabe tanto, habla de la ley Faustina. Sí. Que diga cuál es la ley Faustina, porque la ley de que todos somos donantes es la ley Justina.
Justina, o sea, sí, por eso, pero no tienen idea.
No tienen idea, no saben lo que hablan. No. Y tenés un montón de gente que te está ahí. Y yo también, esto es lo que veo también con preocupación. O sea, la cantidad de... Que a ver, esto después se ve en términos económicos. No sé, te hablan de una dolarización.
Bueno, sí, claro, dale. Claro que sí.
Sí, es sí. Lo mismo acá, ¿eh?
Se ven todos, se ven todos.
Se pone a leer sí. Lo que fue la década de los 90, no sí. Sé, el discurso de Cristina el otro día lo ejemplificó bastante bien, lo que significa una dolarización para nuestro país, que también es inconstitucional. Bueno, es un libro que hay que leer y...
¿Y vos qué crees que...? Buscás en Wikipedia. ¿Vos qué crees? Sí, no, y aparte hoy te día tenés todas las respuestas. Si sabés investigar bien, alcanzás todas las respuestas. A mí también me sorprendió el desconocimiento de la existencia de la ley. Primero, cuando fue lo de Jay Mamón, de la ley de registro de violadores. Me llamó la atención. Lo primero que hice fue llamar a Vivian Perrone y llamar a Isabel Yaconis, porque en realidad fueron ella, Isabel, más que nada, desde del momento que su hija es violada y asesinada, que empezó con el tema del registro. Y el registro existe. Si el registro no avanza, tiene que ver con los jueces. Entonces hablemos de la justicia. Ese es un punto. Y después me llamó la atención que muy poca gente conocía la ley de respeto al tiempo de las víctimas. Es decir, que prácticamente el delito desde el año 2015 no prescribe. Digo, hay una serie de desconocimiento. Entonces se sale, se batalla, se grita, nos peleamos, etcétera, etcétera. Y nadie desde el periodismo le dice o le ilumina, mirá que acá la respuesta está, que si no se hace es porque hay alguien que lo está haciendo mal. Entonces digo, me llama la atención y te escucho a vos y digo, ¿por qué desconocemos tanto? Porque me imagino que también pasa por ahí.
También se ve, por ejemplo, el otro día, y esto saliendo ya de la juventud, un periodista que se trata temas policiales, publicó una foto de una persona diciendo que había no sé si había abusado de una persona o no sé qué había hecho, y a los 77 días publicó sí. Otra noticia diciendo sí. Lo liberaron porque era inocente.
Sí. O sea, Mauro Zeta, sí, lo podemos...
Mauro Zeta, sí. Había estado acusado ya completamente, era el culpable según los medios de comunicación, y de 77 días después lo liberan porque era inocente. Entonces sí. Ahí también hay sí. Una... Esto es cuestión de derecho, yo estudio derecho y la verdad que cada vez que prendo la tele es pegarme, no sé...
¿Sabés qué pasa? Me parece que hay mucha gente que opina desde el absoluto desconocimiento. Y no digo que no tenga, porque muchas veces te dicen que no puedo decir lo que pienso porque vivo en democracia, tengo que decir lo que pienso. Pero lo que pienso tiene que estar debidamente fundamentado y tiene que estar basado en la realidad. Pues si no, es imposible discutir. No hay forma de hacer una discusión que sea, a ver, equiparativa o sustentable o que progrese o que te dé afán de lugar para que las cosas mejoren, ¿no? Me parece que es
totalmente.
Eso. Es eso. Estamos en un problema porque Twitter inventó muchos sabios y muchos filósofos berretas y baratos, ¿no?
Sí, sin duda. Muy pero bien. Bueno, sin irnos del tema, sí. Creo que la juventud lo que trae a la política, en primer lugar, es esas respuestas que creemos que a los pibes nos faltan. Que sin duda no es una sola, porque hay pibes que pensamos totalmente distinto y que podemos aportar un montón de respuestas. Pero que se ponga el ojo en... A ver, esto es un tema que habla Susan Francesquet en un libro de 2008, ella dice que la representación, para llegar a una representación simbólica de toda la sociedad discutiendo los temas de la juventud, en este caso ella lo habla más en el cupo de género, uh-huh. Los temas de género, pero para yo lo pienso en la juventud, ¿no? Digo, para que todo el mundo hable de un tema de agenda, de por ejemplo, vamos a las mujeres, el aborto. Bueno, para mí el aborto no se hubiera podido tratar en el Congreso en 2018 Si en 2017 no había una ley de paridad para que entre la mitad de las listas tengan mujeres. Entonces, claro. Primero, lo que dicen los franceses es que hay que necesitar una representación descriptiva, ¿no? Si hay un 50% de la población mujer, tiene que haber un 50% de mujeres en las bancas, para que después haya una representación sustantiva, o sea, que haya una representación en la agenda legislativa de los temas, ahí está el aborto, y después se da una representación simbólica de toda la sociedad discutiendo ese tema en agenda. Uh-huh. Y creo que con los pibes pasa lo mismo. Uh-huh. Si no nos dan un lugar para entrar a esas bancas, para entrar a esos espacios de decisión, esos espacios para vos poder ahí tener tu voz y poder dar las respuestas a los problemas de tu generación, bueno, nunca más se va a dar una representación ni sustantiva ni simbólica.
No, claramente. Lo que pasa es que, bueno, han instalado esto de que la política no sirve, que los candidatos son todos que los políticos son todos corruptos, y creo que terminó de traccionar en la cabeza de la gente de una manera fantástica. Y es muy peligroso, me parece, ¿no?
Sin duda.
En general,
da miedo.
La política y el Estado fueron creados justamente para contener, para dar respuestas. Pero hay que leer mucho para darse cuenta de eso. Y también hay que leer mucho para darse cuenta que te quieren embaucar, ¿no? Y ahí está el problema, porque aparte, sí, vos podés leer, pero a veces no son tan puras las cosas que lees, sino que están direccionadas. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el espíritu crítico que a veces me parece a mí. No lo voy a poner tan contundentemente, a partir del tema Maratea, por ejemplo, que el espíritu crítico se perdió, porque no vamos a negar que puede llegar a ser una buena acción, pero que tiene ciertas vetas por las cuales hay que focalizar, que sería interesante analizarlo desde todos los puntos, ¿no? Pero bueno, nada, es muy difícil lo que les toca a ustedes vivir. Espero que puedan en algún momento sentarse y dialogar.
Es que, bueno, eso también es importante, porque vos ves en la política hoy general que todos los espacios se tiran con un caño, digamos, para decirlo en palabras cotidianas,
show.
Y no se pueden poner de acuerdo. Hoy es imposible llegar a un acuerdo en la política. Y sin embargo, esta campaña, Juventud Candidata, reúne a jóvenes de todos los espacios políticos, de la juventud radical, de la juventud del PRO, de la gente de Milei. Nos ha escrito Ramiro Marra en Instagram diciendo aguante Juventud Candidata. Y acá vemos una diferencia en la forma de hacer la política. Los pibes no vemos la política como una guerra, de tirarnos con silla, de ver quién tiene más, quién puede tirar la frase más contundente en un medio para que lo levanten. No, no. Nosotros acá queremos de verdad que se nos abra, se amplíe la democracia. Es sencillamente eso, y se nos dé el lugar que nos merecemos. Porque esta deuda lleva ya 10 años. Esta ley se aprobó y se promulgó hace 10 años. Ya es hora de que se concrete. Y también... Sí, déjame decirte nosotros lo que queremos es que se lleve este plebiscito, ¿no?
Sí.
Y que incluso, ahora también te quería decir que vamos a estar en Pinamar en mayo, el 26 de mayo,
sí.
Y queremos que sepas que elegimos Pinamar y Ostende por tu video, porque lo vimos ahí de Infocielo y nos pareció, la verdad, hermosa la ciudad. Creo que hoy se estrena el de Pinamar también.
Hoy está Pinamar, sí, a las 12 del mediodía tenemos Pinamar.
Lo seguimos y vamos a estar ahí en Pinamar y en Ostende, en la Biblioteca Popular de Ostende, para poder hacer un congreso de jóvenes de toda la región de la costa y demás.
Hay una juventud muy interesante en Pinamar, porque hay de todas las vertientes, ¿no? Tanto de Juntos, tanto de lo que es el Frente, y también hay un movimiento muy importante de reciclaje, hay gente muy interesante, te vas a encontrar con gente muy copada, en serio te digo.
Bueno, esperemos que sí, y bueno, va a ser ahí el congreso, así que estamos también ahí preparando este... Es un congreso para hablar con otros pibes y decirles, chicos, esto está ahí, y como pasa, estuvimos en Colón, por ejemplo, el fin de pasado, no el anterior.
Ay, qué lindo.
Colón, ahí al norte de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y la verdad es que lo que vemos es que el recibimiento de la gente, de cualquier edad, es muy bueno. O sea, hay como una, ¿cómo te puedo decir? Como una un acuerdo entre todos, que toda la gente dice, chicos, yo estoy de acuerdo, creo que es necesario más jóvenes ahí en la política, en ese espacio de decisión. Porque aparte de todo, le da transparencia, que es algo que para mí la política necesita, y mucho.
Sí,
un pibe, incluso nosotros estuvimos recorriendo Consejo Deliberante y reuniéndonos con concejales jóvenes, no sé, Hugo de Gregorio en Lanús. Vos ves en su Instagram, por ejemplo, dice, publica la sesión que hubo, qué tema se trató, cómo votó, cuándo hay sesión en el Consejo Deliberante. eso para mí es fundamental.
Bueno, sí, bueno, por eso, pero ustedes tienen que lograr eso que nuestra generación, que es la que reinicia la democracia, te lo digo yo porque tengo esa edad, yo por primera vez voté en el año 83, que teníamos mucha ilusión de modificar todo lo que venía, las mafias, etcétera, etcétera, y no pudimos, y se nos terminó tragando el león. Digo, ustedes tienen que hacer que la gente se dé cuenta que muchas veces la manera de votar o a quién votamos incide después en el resultado final, porque las leyes que se detienen, que hay que estar atento a lo que hacen los diputados, que hay que saber cuáles son los proyectos que presentan, de qué manera involucran al pueblo. Me parece que la gente nos falta a todos eso, el saber, el involucrarnos, porque la mayoría te dice, a mí no me importa, pero te tiene que importar, porque después la ley, por ejemplo, esta de alquileres, es la que te caga la vida.
No, sin duda. Y yo, por ejemplo, vengo de un distrito donde el Consejo, Esteban Echeverría, que el Consejo Deliberante es literalmente un agujero negro donde no se sabe qué se sanciona, quiénes son los concejales, cómo se aprueba. Y está mal.
Está mal, claro que está mal.
Yo sé que no sucede porque tampoco la sociedad es que lo exige.
No, claro.
O sea, tampoco es que la gente se muere de gana de ver qué ordenanza salió hoy.
No.
Pero es preocupante en el sentido también de decir, esta democracia que necesita vos adentro involucrado, preguntando, participando.
Totalmente.
Porque si no, después te quejas, y yo se lo digo siempre a los vecinos, cuando yo me cruzo con los vecinos y ya me hablan de política, y yo le digo, se quejan, le digo, bueno, ¿qué estás haciendo vos por este país, por este distrito? Digo, si vos no te involucras, las cosas van a seguir igual, sí. Y lo mismo de siempre, van a seguir haciendo lo mismo de siempre. Entonces, que se involucre más gente buena, más gente que venga de afuera. Ojo, te hablo de afuera en serio, no te digo, por ejemplo, Milei, que dicen que viene de afuera y fue asesor de un genocidio en Tucumán. Esa gente no es de afuera. Esa gente es
de afuera del interior de la República, me decís. Ahí.
No, jamás. Te digo afuera de la política, gente.
De outsider, ahí está. Sí, entiendo.
Sí, y tampoco quiero decir que tampoco digo outsider, gente de medio de comunicación, no te hablo de un burlando, eso también parece nefasto, pero te digo gente que de verdad tenga su problema cotidiano día a día y sea su problema real y el mismo que tiene muchísima otra gente. O sea, no creo que el problema de burlando sea el mismo que pueda llegar a tener cualquier persona. Y por eso creo que la gente, cuando yo veo gente de afuera de la política, es gente que muchos de ellos son pibes, que recién salen de la secundaria, y que se metan a la política, le hacen la revitalizan, le ponen un aire, porque vienen como, digamos, sin ningún tipo de... A ver, nosotros cuando en la campaña nos dicen, no, con 21 años no tienen experiencia. Bueno, ¿cuál es la experiencia que tenemos que tener? ¿La de robar? ¿La de ser corrupto? ¿La experiencia de, no sé, del negocio, de la política? Como decía Néstor, no. Hay que tener experiencia y ganas, sobre todo, de transformar la patria, que para eso es la política.
Bueno, Facundo, un placer hablar contigo. Ya es la segunda vez que dialogamos. Esperemos que se pueda lograr el plebiscito, la reforma constitucional y que puedan llegar a ser candidatos a partir de los 21 años. ¿Me recordás qué dice la Constitución actualmente? ¿Qué edad es promedio? 35, ¿no?
No. La Constitución del artículo 191 es 25.
25. O sea, bajarlo 4 años sería.
Exactamente.
Perfecto.
Eso se aprobó hace 10 años, así que como decís, esperemos este año poder acudir a las urnas y elegir a todos los cargos que hay que elegir. Y además, votar por sí o por no esta reforma que viene hace 10 años en el cajón.
Bueno, amigo, le mando un beso grande, cuídese. Un saludo a Rodrigo Fonso.
Dale, muchas gracias.
Cuídate, hasta la próxima. Ahí estábamos, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Facundo Pérez Ernst, él es de la Juventud Candidata, es un proyecto para que los jóvenes puedan ser intendentes o concejales a partir de los 21 años. Ya habíamos hablado en otra oportunidad. Hay mucho movimiento dentro de lo que es la juventud, y lo cual no está mal, está muy bien. El tema es la fundamentación de las cosas que se dicen. Y muchas veces uno ve que hay ciertas oportunismos que hacen que la gente discuta cosas que a lo mejor tienen una solución o tiene, y es raro lo que pasa, ¿no? Porque vos decís, bueno, busquemos el hecho de que si hay una ley y existe esa ley, ¿por qué no funciona la ley? ¿No? Porque a veces lo que se necesita, muchos te dicen, no, porque tiene que haber leyes, más leyes, y no es que tenga que haber leyes, hay muchas leyes que están, lo que pasa es que no se aplican. 10 de la mañana, 45 minutos, señores y señores, hasta la 1 en punto de la tarde, hacemos Feudal Café. ¡No se vayan!
La Cielo, aire puro. Ya podés descargar la nueva app de La Cielo. Está disponible en Google Play y Apple Store. Ahora sí, escucha tu Radio de La Plata donde quieras.
Ya llega God Sale en Naldo. 8, 9 y 10 de mayo. Aprovechaste el 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Pasá por cualquiera de nuestras sucursales o entra a naldo.com.ar y disfrutá del God Sale.